No hay mejor cosa que levantarse con ganas estando bien informado. Pelayo López te pone al día de todo, lo que ha pasado, lo más importante, lo que te interesa, lo que será actualidad. Pelayo López te invita al primer café aquí, en Teiba FM, desde las 9 de la mañana sin sobresaltos, con información. Te esperamos en el primer café en Teiba FM 101.4 a partir de las 9. Teiba FM, la que faltaba.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes, es 30 de mayo. Hoy hemos salido del estudio, nuestra sede habitual, hacia lo que hasta hace no mucho conocíamos como el Centro Hospitalario Padre Meni y que ahora se ha reconvertido y redenominado como Fundación Hospitalarias Cantabria. Vamos a comprobar que, pese al cambio de denominación, el mismo espíritu sigue estando presente, camino de los 150 años de asistencia a la salud mental, ahí es nada. Por el momento vamos camino del 145, creo, que tampoco es baladí. Estamos en un salón de actos, en una biblioteca repleta hasta la bandera de gente que nos acompaña, porque según descubrimos en la pandemia, aunque no sé si ya antes, obviamente, era una cuestión sobre la que prestar atención, la pandemia nos puso de bruces contra la realidad y nos recordó que la salud mental es una prioridad en cualquier hoja de ruta, ya no solo asistencial, sino también política. Y de esa cuestión vamos a hablar hoy largo y tendido con varias personas, y todo ello enmarcado en el estreno el próximo día 13 de junio de una película titulada Votemos, de la cual luego nos contará más detalles el director de la misma, Santiago Requejo, que maneja muy bien y a la perfección precisamente ese camino que transita entre la realidad social y el humor cinematográfico que tanto agrada dentro del género de la comedia española. Hablaremos de eso porque esta misma semana ha tenido lugar un preestreno en la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus, de la película, con el director, con uno de los actores protagonistas y también en este caso de la mano de la propia Fundación Hospitalarias Cantabria. El día 13 lo marcamos en la agenda para poder disfrutar de la película en la gran pantalla, pero por el momento vamos a hablar mucho de salud mental, de cómo está a día de hoy y de qué es lo que nos viene por delante en el futuro más inmediato. Tenemos con nosotros a varias protagonistas. Recibimos en primer lugar a la decana del Colegio de Enfermería de Cantabria, Carmen Sarabia, de la facultad. Va, ya empezamos. Colegio-facultad. Ya empezamos con las discrepancias. Supongo que no habrá rifirrafes, ¿no?, entre colegio y facultad.
Una cosa es el colegio profesional, igual que el Colegio de Enfermería de Psicología y Colegio de Médicos, y otra cosa es la Facultad de Enfermería.
La Facultad de Enfermería. Bien, ahí donde se forman los profesionales que después pueden recalar en lugares como este.
Correcto. De hecho, nosotros tenemos una relación, para mí, Padre Meni, aunque se haya cambiado el nombre, porque nosotras tenemos estudiantes de prácticas de enfermería, tanto en el ámbito de salud mental como el de envejecimiento, en esta casa desde hace muchos años. Y, de hecho, hay profesionales aquí, muy queridas enfermeras, que actúan como profesoras asociadas en la Facultad de la Universidad de Cantabria.
Uh-huh. Se habla mucho en el ámbito de los profesionales médicos, de lo que luego hablaremos, de la necesidad que hay también en atención primaria, de que no se cubren las plazas. En el caso de la enfermería, por ejemplo, por lo que intuyo, no estamos en ese sentido mal provistos.
El problema,
o sí, o las ratios también son mejorables.
Nosotros tenemos uno de los ratios de enfermera, usuario, médico, usuario, paciente de los más bajos de Europa, pero sin embargo tenemos una de las mejores sanidades. En lo que sí que estamos deficitarios clarísimamente es dos grandes áreas. El área de la salud mental, donde clarísimamente hace falta enfermeras especialistas en salud mental, más psicólogas clínicas, más psiquiatras, y también en otras áreas como puede ser fisioterapia, que también es importante, trabajo social, integración social, logopedia, etcétera, etcétera. Con lo cual todavía nos quedan deberes para tener una muy buena cobertura de la salud mental.
Bueno, para hablar de dos de los ámbitos que has mencionado, tenemos con nosotros precisamente a Alba Gómez Vélez, que es psicóloga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y también a Laura Bortolín, que es psiquiatra. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambas.
Buenos días.
¿Cómo descubrís vosotros la vocación para, no sé si redirigir en algún momento o desde un primer momento ya teníais claro que queríais dedicaros precisamente a la atención, en particular a la salud mental? Desde vuestras áreas profesionales.
Bueno, al final es un tema que...
Lo digo porque si puede servir también a los estudiantes de la facultad, sí, para que terminen trabajando en lugares como,
claro,
este.
Creo que son profesiones que, bueno, pues en las que prima la vocación, ¿no? Y el intentar con nuestro trabajo pues ayudar a los demás en la medida que podamos. Creo que es un área, pues como habéis dicho, ¿no? Que se ha puesto muy, bueno, siempre ha sido importante, por supuesto, pero en los últimos años y más a raíz de la pandemia, pues ha tomado más relevancia y hemos visto que es algo que, bueno, pues que está afectando mucho, que en muchas ocasiones no se detectaba, y bueno, y que tenemos, pues todavía hay mucho, bueno, como muchas dudas o bueno, miedo un poco a hablar de este tema, ¿no? En ocasiones. Entonces, pues bueno, pues aquí estamos.
Vale, ahora viene una de las preguntas del millón para los ciudadanos de a pie. Diferencia entre psicólogo,
psiquiatra
y psiquiatra. Ya sé que es un tópico, pero creo que nunca está de más recordarlo.
Es cierto y está muy bueno traerlo. Los psiquiatras somos médicos, estudiamos la carrera de medicina y luego hacemos la especialidad, que en general son 4 años, aquí en España, dentro de una plaza MIR. Psicología, estudia la carrera de psicología y somos disciplinas complementarias. No es que una reemplaza a la otra ni que una tiene más jerarquía o poder que la otra, digamos. En el ámbito de la salud mental, el equipo interdisciplinario es fundamental y tanto psiquiatra como psicólogo, como veníamos hablando, como enfermería y enfermería especializada, son como el pilar fundamental. Luego seguimos ampliando y necesitamos auxiliares especializados, integradoras, psicoterapeutas, terapia ocupacional, etcétera. Pero psiquiatría y psicología son dos disciplinas complementarias.
Y quizás incluso el núcleo duro. Sí. Porque has mencionado otros profesionales que también poco a poco se van incorporando y supongo que ahí está la innovación también en el tratamiento y en la asistencia a pacientes que tienen que abordar mejoras en la salud mental, ¿no?
Sí, y un poco todos lo que hacemos pues es intentar, bueno, pues centrarnos mucho, individualizar mucho en la persona, ¿no? Nuestro modelo de trabajo siempre es la atención centrada en la persona. Y bueno, pues desde cada disciplina poder aportar a bueno, lo mejor de nuestra área, ¿no? A esa persona, ajustarnos a ella y bueno, intentar satisfacer todas sus necesidades.
Otra pregunta que también resulta evidente teniendo en cuenta quién está en esta mesa. ¿Se sigue tratando de un sector o un ámbito feminizado? Lo digo en este caso para bueno, Carmen y sobre todo en lo que sí, está por venir. Si poco a poco también el hombre va atendiendo a esos otros cuidados, ¿no?
En este caso concreto, yo que soy profe en la Facultad de Enfermería, pero también soy profe en la carrera de Psicología de la UNED, tengo la doble vertiente, es Enfermería-Psicología. Psicología es la profesión más feminizada de todas, más que enfermería incluso. En psiquiatría también, porque en medicina ya estos últimos años el 60-70% de los nuevos ingresos son mujeres y enfermería 99% mujeres. Cuidar, que es la esencia de lo que estamos hablando aquí, está todavía culturalmente muy ligado al ámbito femenino, con lo cual nosotros dentro del ámbito de Ciencias de la Salud no hablamos de que tengamos igualdad y chicas. Nosotros lo que queremos es que haya chicos, que se rompa una lanza a favor del cuidado, que no es cosa de género, sino cosa de todos.
Y de la política también intuyo. Tenemos, creo, en marcha el Plan de Salud Mental Cantabria 2022-2026, que se enmarca en un proyecto o en una estrategia global a nivel ministerial. El Ministerio ha presentado también una campaña esta misma semana, coincidiendo con el preestreno aquí en Santander de la película ¿Qué nos pasa? Se titula y aborda cuestiones más o menos similares, la necesidad de seguir visibilizando cuestiones de esta índole. ¿Todavía estamos en esas?
Sí. Todavía creo que, bueno, cada vez hay más conocimiento, ¿no? Pero hace falta formación, bueno, pues como de calidad y normalizar un poco más toda esta situación, ¿no? Por eso creo que la película de la que vamos a hablar después, pues bueno, acerca un poco esta realidad a la población general, ¿no? Entonces creo que estamos, bueno, tenemos menos miedo de abordar algunas temáticas, pero todavía queda mucho que hacer ahí.
Corremos el peligro de que también se malinterprete a raíz de algunos acontecimientos, sucesos, comentarios que puedan surgir, por ejemplo, en medios de comunicación. Lo digo porque venimos precisamente de lo que ha pasado con Eurovisión, con nuestra representante, con esa problemática. ¿Esto ayuda, desmotiva, desmoraliza, contribuye? ¿Cuál creéis que es vuestra valoración al respecto? ¿Todo sirve para seguir avanzando?
Cualquier estrategia que visibilice la problemática y la dinámica de trabajo en salud mental es un, digamos, un puntapié inicial para abrir un debate y para poner sobre la mesa cuestiones que están, que existen, que existieron y que van a seguir existiendo. Entonces, luego sí que es responsabilidad de los profesionales y de toda la sociedad encauzar esa información hacia el puerto correcto, digamos. No, no, digamos, no caer en demonizar esta información o bueno, llevarla para sitios que sean más, digamos,
menos apropiados.
Menos,
¿no?
Apropiados, exactamente.
Está, por un lado, el usuario, el paciente, por otro, los profesionales. ¿Y qué papel debe de jugar en todo esto el entorno? Quiero decir, a veces la persona en sí no es consciente, no puede, no cae en la cuenta. Supongo que ahí también entra un poco el papel que pueda jugar su entorno más próximo, ¿no? Sobre todo familias.
Sí. Claro, sí. O sea, a ver, el entorno es fundamental, tanto, bueno, si hay un apoyo familiar, como si, bueno, pues no hay tanto a este nivel, pero la sociedad creo que también podemos hacer mucha labor ahí, ¿no? El sentirnos un poco comprendidos, no juzgados, sobre todo, ¿no? Yo creo que la película, vamos, a mí me gustó bastante y creo que trata el tema con respeto y que, bueno, con esa clave de humor, pues permite...
Una comunidad de vecinos que ya de por sí es complicada, pues...
Eso es. Yo creo que nos acerca a, bueno, pues a problemas que podemos tener todos en el día a día, ¿no? Y bueno, pues introducimos este tema de salud mental, pues que al final ayuda a visibilizar, ¿no?
Uh-huh. Desde el punto de vista profesional he leído por ahí que hay una cosa que ahora está, digamos, copando mayor protagonismo, que son los cuidados intermedios. Uh-huh. ¿A qué se refiere? ¿En qué consisten? ¿De qué estamos hablando para los que no somos... Uh-huh. duchos en la materia?
Los cuidados intermedios son esa fase entre esos primeros cuidados que se dan desde la atención primaria, en el centro de salud, de manera más puntual, que es donde se supone que tenemos que cuidar a la gente, que es en la comunidad, para normalizar y tener una buena cultura del cuidado. Hay que hablar claro. Y el gran problema que tiene la salud mental es ese estigma con el que llevamos luchando siglos. Con lo cual, la comunidad tiene que acoger. La película para eso es muy buena, porque es una comunidad. Esos son esos primeros cuidados. Luego están los cuidados de larga duración, que es cuando ya hablamos de un centro sociosanitario donde una persona va a vivir. Llámese este centro, que es la casa de la gente. Nuestro centro de trabajo, pero la casa. Y el cuidado intermedio es ese cuidado a medio camino donde yo, en un proceso de rehabilitación, de una mejora para darte pautas, para volver a integrarte en la comunidad, no vas a estar viviendo durante años conmigo, sino durante medio tiempo. Es muy pionera en ese sentido Cataluña, uh-huh. Es la primera comunidad que pone en marcha desde hace ya muchos años los centros sociosanitarios, que están cerca de, entre un centro de salud y un hospital, donde la persona va a hacer una rehabilitación, ya sea de una fractura de cadera o precisamente porque ha habido pues un problema agudo en salud mental y tú necesitas recuperarte para volver a tu casa o finalmente no puedes estar en tu casa y te tenemos que acoger en una nueva casa. Esos cuidados intermedios vienen desde Europa, porque Europa nos dice que no tenemos que ir hacia centros sociosanitarios de larga estancia por todo lo que implica. No vamos a entrar en ello, sino que necesitamos que la gente esté viviendo en su casa. Porque uno de los estigmas, no voy a entrar en detalles, pero mucha gente que ha vivido en esta casa, en este centro, desde hace muchos años en Santander, recibía un nombre, que no voy a decir, porque es una falta de respeto, pero era como lo conocía la sociedad. La gente joven igual no lo sabe. Ese estigma sigue persistiendo como una cultura. Y en muchas ocasiones hace que la gente siga pensando, en ese centro están estas personas. Padre Meni, por ejemplo, lo que hace es abrir a la comunidad e integrar a las personas donde tienen que vivir, que es donde, en la sociedad, con los mismos derechos y la misma justicia. Con lo cual, los cuidados intermedios hablan de ese proceso de te ayudo a mejorar, a estar bien, para que vuelvas a integrarte en la comunidad.
Que supongo que se retroalimenta un tanto en esa condición humanista que siempre ha salvaguardado precisamente un centro de estas características, ¿no? Y que ahí jugáis un papel determinante vosotras como profesionales. Sí. ¿Cómo de difícil es diferenciar entre no involucrarse en exceso y participar de la tarea profesional con excelencia?
Bueno, es un gran desafío. Sí. Es un gran desafío y... A ver, la línea es muy fina. Creo que la clave acá está en, como decía Alba hace un ratito, en centrar la atención en la persona, en tratar de individualizar qué es lo mejor para uh-huh. cada uno en el momento vital que está atravesando y poder diseñar y ofrecer una alternativa en esa circunstancia en particular.
Adicciones hay por una parte, uh-huh. Trastornos de personalidad por otra... Depresiones, esquizofrenia, sí. Psicosis, el espectro es muy amplio. Uh-huh, sí. La terminología también supongo que es fundamental, lo mencionaba sí. Carmen. En el caso de los discapacitados, por ejemplo, hasta incluso ha habido que hacer un cambio constitucional para que eso desapareciese. Sí. No sé si por ahí también tenemos que hacer algún tipo de reclamación para que se siga avanzando también desde ese punto de vista en la normalización de la causa.
Claro, yo creo que el lenguaje es muy importante, ¿no? El cómo llamamos a las cosas, por supuesto, bueno, pues hablando claro, pero bueno, buscando esa ese respeto hacia la persona, ¿no? Y esa humanización tan importante. Creo que en los últimos años hemos avanzado mucho y ya, sobre todo, para mí es importante que ya no se identifica a la persona con su enfermedad, o no queremos que ocurra eso, ¿no? Y eso en la película también se aborda. Soy una persona que tengo esta dificultad, como puede pasar en otros muchos casos, ¿no? No es, es una persona esquizofrénica, sino, no, bueno, tengo esta condición, tengo esta enfermedad, convivo con ella, habrá etapas, como bien comentaba, ¿no?, la compañera, que, bueno, pues tenga que tener una atención más directa, ¿no?, porque igual, pues bueno, he tenido más factores de estrés o tengo una situación más complicada y quizá tengo la suerte que, bueno, pues esto mejora y puedo llevar una vida más, bueno, pues más hacia mi hogar con unos cuidados diferentes, ¿no? Entonces...
La prevención también supongo que es fundamental. Lo digo porque a veces ya atendemos cuando ya es demasiado tarde. Los cuidados de la salud mental supongo que también hay que tenerlos en cuenta antes de que puedan llegar incluso. Ahí supongo que también hay que incidir especialmente. No sé si hay campañas, trabajo previo. La gente de por sí se acerca a profesionales como vosotros para hacer, iba a decir eso que suena un poco extraño, ¿no? Esa tarea de mantenimiento que todos necesitamos, ¿no?
Es que, digamos, es interesante plantear el tema como... A ver, la salud mental es algo que es constitutivo de cada persona, ¿no? O sea... Sin necesidad de hablar de una patología, todos en algún momento vamos a sentir ansiedad, vamos a sentirnos más tristes, vamos a sentirnos más contentos, vamos a sentir que quizás una situación nos supera. Entonces, eso es parte de una, si uno quiere, hasta de una neurobiología funcional del ser humano. Entonces, eso es importante hablarlo, es importante visibilizarlo, es importante trabajar, inclusive desde la primera infancia.
Eso iba a decir, si en la formación reglada sería conveniente que haya alguna materia de gestión de las emociones, por ejemplo, ¿no?
No sé si tanto como una materia en sí misma que se enseñara, sino que desde...
Que se transversalice.
Se hace, exactamente, ¿no?, de esa forma, yo creo, cada vez más, ¿no? De esa, bueno, ese abordaje desde todos los cursos, un poco en que los niños puedan identificar más fácil esas emociones, ¿no? Y que, bueno, pues puedan pedir ayuda si necesitan.
Hablando de jóvenes, quizás fueron, siempre se ha dicho, o al menos en estos últimos años, de los que peor lo han pasado durante la pandemia y las consecuencias y secuelas que vienen arrastrando desde entonces. ¿Cómo se les conduce a partir de ahora? O a los que vienen después y a los que han pasado por. Porque hay casi una prepandemia y una pospandemia y parece que son mundos totalmente diferentes. Sí. O no lo son tanto y, sin embargo, ha contribuido a que esa punta del iceberg hayamos visto un poco más lo que había debajo también. La futura Ley de Juventud de Cantabria, creo que, por cierto, va a trabajar bastante en esta materia. Creo que incorpora también alguna enmienda de los grupos que han aprobado o van a apoyar la medida y que trabajan también en ese sentido. Así que supongo que poco a poco los partidos y los políticos, que en definitiva son los que legislan, se van dando cuenta, ¿no?, y son más conscientes cada vez también.
Sí, yo creo que es ahora un poco más visible este tema de la salud mental en la adolescencia, sobre todo, ¿no? Y bueno, en población infanto-juvenil, porque a raíz de la pandemia creo que, bueno, uno de los problemas fundamentales fue ese aislamiento, esa soledad que sentimos todos, pero ellos pues tienen menos recursos, ¿no? Y bueno, pues lo llevaron peor. Y luego también el tema de las redes sociales, ¿no?, que es otro tema importante que no viene mucho a cuento.
O el juego,
pero...
incluso, ¿no?, los salones de juego, de lo que tanto se habló.
Pero bueno, creo que las redes sociales influyen mucho también en esa autoestima que en los adolescentes está, bueno, pues todavía formándose y que también muchas veces deriva en dificultades a nivel de salud mental.
No sé si en función del perfil generacional nos podemos enfrentar por lo general también a unos diagnósticos más habituales. Dentro de lo que, a ver, cada uno presenta sus líneas particulares, pero dentro de la línea común, de diagnósticos que puede haber más o menos comunes, si en función de la edad las posibilidades son mayores o menores para caer en alguna de estas.
A ver, desde... Aquí me voy a poner un poco técnica con lo psiquiátrico. Sí que hay cuadros psiquiátricos, diagnósticos psiquiátricos que tienen mayor incidencia en ciertas bandas etarias. Pero, digamos, un trastorno de ansiedad puede aparecer en todas las etapas de la vida. Y en cada etapa de la vida probablemente tenga manifestaciones clínicas distintas. O sea, no va a ser lo mismo una ansiedad en un niño de 10 años que en uno de 20, que en una persona de 50. Entonces, bueno, la responsabilidad profesional pasa por poder pesquisar tempranamente y poder acompañar y poder brindar las herramientas de tratamiento y de prevención de recaídas que sean aplicables y necesarias.
Uh-huh. Claro, ahí, perdona, es importante lo que comentábamos antes de la formación y de la y el personal especializado, ¿no? Que seamos capaces de detectar en cada etapa de la vida pues cómo se manifiesta esa posible ansiedad en un niño o en un adolescente, ¿no? Que muchas veces son síntomas muy distintos, ¿no?
Uh-huh. Hablando también un poco de si tenemos la cobertura suficiente. Antes decía Carmen que nuestro sistema, creo que contamos con un privilegio, ¿no? Que por lo general, seguramente haya matices y mejoras que se puedan acometer, pero por lo general nuestro sistema sanitario creo que es una de las cosas que todo el mundo pretende salvaguardar, porque en las condiciones en las que lo tenemos ya de por sí mantiene niveles de excelencia bastante significativos. Pero sí que es cierto que, hablando por ejemplo de este centro en concreto, uno viene de un año para otro y encuentra que siempre están en obras. La capacidad asistencial se va desbordando. ¿Es eso así? Quiero decir, ¿las cifras manifiestan esa tendencia?
Bueno, yo creo que siempre intentamos mejorar y bueno, pues dar mejor servicio. Entonces esas obras al final...
Nuevas unidades...
Eso es, sí.
Que al final...
sí. Nueva especialización quizá, ¿no? Y bueno...
La constante, precisamente, actualización, ¿hacia dónde nos lleva en este futuro más inmediato? Quiero decir, de aquí, por ejemplo, a los 150 años que vaya a cumplir la Fundación Hospitalarias Cantabria dentro de unos años, ¿cuál es la hoja de ruta más o menos prevista? ¿En innovación, en terapias, en tratamientos? ¿La farmacología, eso cómo se lleva también? Quiero decir, tenemos que ir... Algunos son partidarios de sacarla un poco del manifiesto.
Sí.
Y otros son partidarios de que está ahí y es una herramienta más como cualquier otra.
Sí.
Negar la farmacología como una herramienta, personalmente creo que es un error gravísimo. O sea, sí que es cierto que la salud mental y puntualmente la psiquiatría en los últimos o la última mitad del siglo XX ha sido muy, muy demonizada y muy perseguida. Es como que el péndulo osciló de una punta a la otra. Están esas películas que mostraban, digamos, esos psiquiátricos, esos manicomios, como se llamaban, con prácticas que hoy nos parecen aberrantes. Pero luego el péndulo se fue hacia el otro lado y corremos el riesgo de esto, demonizar estrategias y herramientas terapéuticas muy útiles, muy seguras y muy efectivas como la farmacología. Luego, digamos, eso también es parte de una cultura de la educación. No caer en, bueno, como, digamos, sabemos que el fármaco, o suponemos que el fármaco es malo, entonces no te vamos a medicar. Eso hay que tener mucho cuidado. Sí que hay un montón de líneas de investigación nuevas, que se vienen sosteniendo en los últimos años en un montón de psicofármacos. Hay hasta terapias más modernas como terapias biológicas, pero bueno, ya es meterse como en mucho detalle.
¿La inteligencia artificial también llega a este ámbito?
Sí, sí. De hecho, es bastante interesante que ha habido algunos reportes o con cada vez más frecuencia de gente que hace terapia con intenta hacer terapia, mejor dicho, con inteligencias artificiales, o sea, chateando con chat.
¿Que sustituya a vosotras? Bueno, no sé, creo que no es la mejor solución, pero bueno,
no es la mejor solución, es un riesgo.
No sé si va a individualizar tanto el perfil.
No, sí que digamos un poco sí que es un riesgo, porque la inteligencia artificial obviamente es una estrategia y una herramienta súper útil, pero bueno, todavía no está lo suficientemente perfeccionada y esperemos que nunca lo esté para reemplazar la atención profesional y sobre todo el lado humano que tiene la salud mental.
Bueno, supongo que quizás en un primer momento todo el mundo habrá tirado de Google para buscar cualquier cosa antes de ir al profesional de turno, incluso en un taller mecánico. ¿Cómo puedo reparar algo? Cuando ves ya que no eres capaz, pues entonces dices, vamos a recurrir al profesional, que para eso está. Entonces aquí igual está pasando un poco eso, ¿no? Que esa herramienta la gente la estamos mal utilizando.
Claro. Poco relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? La sociedad tiene más formación, o sea, más información sobre todo, ¿no? De lo que es la salud mental, de lo que son estos problemas, pero a veces sigue habiendo muchos sesgos ahí a la hora de interpretar y a la hora de, bueno, pues saber en realidad qué es la enfermedad, ¿no? Y eso afecta a las propias personas que lo padecen, porque muchas veces tenemos ese estigma hacia ellas, pero también puede ser perjudicial, ¿no? Para la propia persona, porque, bueno, pues si no busco la ayuda adecuada, no voy a mejorar, no voy a encontrar esa ayuda, ¿no? Y un poco en relación con lo que comentaba Laura, creo que el equilibrio ahí es lo importante. Nosotros nos centramos en esa persona, en individualizar, tratamos de humanizar siempre la atención, ¿no? Y bueno, pues utilizar esas herramientas de las que disponemos en su justa medida y bueno, y siempre muy en caso único y valorando cómo está siendo esa intervención, con qué apoyos contamos.
Mencionaba antes, Carmen, el hecho de que este centro es de referencia a nivel nacional. Supongo que eso se gana con el paso del tiempo, con el prestigio y el saber hacer de sus profesionales. Y por otra parte también con asumir el reto que supone hacer frente a quizás los casos más complejos, ¿no? Que evidentemente ya requieren de unos recursos diferentes a lo que pueda ser una consulta de un profesional quizás particular. En ese sentido, contar con un centro de estas características aquí en Santander, en Cantabria, es especialmente relevante, intuyo, ¿no, Carmen?
Recordemos que Hermanas Hospitalarias está en toda España, que hay un centro de referencia que es Ciempozuelos en Madrid, es el gran centro de referencia, casa de las Hermanas Hospitalarias, y Padre Meni, que nos va a costar cambiarle el nombre, Carlos, lo de Fundación Hermanas Hospitalarias va a seguir siendo Padre Meni, es el gran referente en salud mental. Yo he de decir, como profe de geriatría, que también es un referente en atención a personas mayores, porque envejecemos, afortunadamente, ¿verdad?
Me da culpa, es verdad.
Envejecemos.
Hemos focalizado, cual, igual esa es una de las tendencias actuales.
Padre Meni,
¿no?
Que no solo tiene esa sección de dedicación a la salud mental, el Padre Meni cuida personas. Padre Meni cuida personas y son profesionales cuidando personas. Y otra cosa es la especialización, pero es uno de los grandes referentes en salud mental y, como digo, también en el ámbito de cuidar personas mayores que envejecen.
Y porque antes mencionabas que hay cuestiones de carácter puntual a las que todos nos podemos ver expuestos, pero hay otras que puedan tener una condición mucho más crónica, ¿no? Y eso ya requiere precisamente de instalaciones de particulares, características singulares y lugares donde la atención especializada sea su seña de identidad.
Sí, y luego muchas veces ese proceso de envejecimiento, pues bueno, también nos lleva a una
es
clínica
que
más complicada.
Yo también en otra de esas cuestiones, ¿no? Que siempre focalizamos ahora, parece que priorizamos a los jóvenes y no,
bueno,
para
la
nada.
Psicogeriatría también es un campo muy importante.
Sí. Entonces, bueno, pues aquí también tenemos esa unidad especializada en la que, bueno, pues trastornos ya más complejos como demencias, ¿no? Que muchas veces tienen también, bueno, un componente conductual complicado que, bueno, pues muchas veces el manejo en casa es difícil. Bueno, pues aquí tenemos ese espacio en el que también ayudar a la persona, a la familia, a, bueno,
acompañarles,
sí.
Dentro de esa investigación que está en constante evolución, hemos hablado de la inteligencia artificial y del papel que puede estar desempeñando hoy en día o pueda tener en el futuro, y hay otra cuestión que es importante también, lo que tiene que ver con la genética. No sé si este campo también está expuesto a puertas abiertas, porque hoy en día parece que hay investigaciones prometedoras en muchos campos. No sé si aquí también podemos encontrarnos con una realidad más o menos así. ¿O es un tema también complejo y que ya entraña otros factores, quizás incluso de índole ética o moral?
Sí. Y un poco incipiente también, ¿no? Esos estudios.
Sí, y a ver, transversalmente en todas las áreas de la salud, pero creo que puntualmente en salud mental, el componente ambiental es crítico. Hay varios estudios ya históricos hechos en gemelos, criados en ambientes distintos, con la misma genética, pero dos resultados totalmente distintos, justamente por el ambiente en el cual fueron criados. Entonces, es importante, sí, obviamente como línea de investigación, seguir avanzando en la genética de muchas de estas condiciones y de estas patologías, pero no olvidarnos la importancia que tiene el ambiente. Eso es crítico. O sea, está estudiado y hace un montón que el ambiente puede modificar la expresión de los genes. Entonces,
Y como aspecto positivo también, ¿no? No solo negativo. Es decir, podemos tener más predisposición a desarrollar determinadas enfermedades, pero también prevención, ¿no? Si nuestro entorno, si nuestra comunidad es, bueno, pues al final nos ayuda, nos acoge y nos da ese apoyo, bueno, pues puede ser que ese factor determinante no llegue a resultar, ¿no? O sea, que creo que opinión hay como, ¿no?, un poco optimista sobre esto.
Hay líneas de investigación abiertas, esperemos cómo van evolucionando y cuáles puedan ser los resultados que nos ofrezcan, sin duda, porque es otro campo sobre el cual hay muchas expectativas puestas. Vamos a hacer una breve pausa, porque a la vuelta vamos a hablar con alguien que creo nos puede contar mucho más el contexto precisamente y el marco, el ecosistema en el que nos estamos moviendo en el día de hoy, que tiene mucho que ver con esa película que se estrena el día 13, Votemos, de Santiago Requejo, su director. Vamos a hacer una breve pausa desde aquí, desde el Centro Hospital, de la Fundación Hospitalarias Cantabria. Me cuesta también a mí, es que son tantos años. No sé si siempre fue la misma denominación, pero en los últimos tiempos Pepo, yo desde que tengo memoria, y ya es una un poco larga, pues sí que me suena ese nombre, y es el que tenía hasta enero de este mismo año, creo recordar, ¿no? Ha sido el cambio de año el que ha traído
sí,
el cambio.
Sí.
Fundación Hospitalarias Cantabria.
Eso
desde
es.
Su salón de actos, desde su biblioteca, estamos realizando este programa especial dedicado a la salud mental con motivo de ese preestreno que está teniendo lugar, como decía también Carmen, en numerosas ciudades donde tiene también presencia la fundación, ¿no? Y creo que, no sé si ha sido Barcelona
sí.
ayer o hoy es donde tiene lugar, me parece también. Bueno, que sí. nos cuente el dónde está.
Eso es, sí.
Porque con esa ronda de preestrenos que está sí. teniendo, no sabemos muy bien, a veces uno pierde la ubicación. Una breve pausa y seguimos aquí en el primer café.
Pelayo López, el primer café.
Creo que tenemos con nosotros ya al director de la película de la que tanto estamos hablando y que no sé si ya casi prácticamente puede ofrecer una mejor versión de los acontecimientos de la que el público que pudo disfrutar de su preestreno en la Filmoteca de Cantabria el pasado martes lo está ya haciendo. Hablamos de la película Votemos, que se estrena el próximo viernes día 13 de junio. Su director es Santiago Requejo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Aquí, en el centro de la Fundación Hospitalarias Cantabria, en Santander. Una fundación con la que creo que precisamente guardas una especial relación por un proyecto que primero fue un cortometraje, luego una obra de teatro y ahora una película. Ya no sé si va a haber capacidad para seguir proyectando esa faceta multidisciplinar.
Pues la verdad es que estaría complicado. Bueno, tendríamos formato serie y un libro. ¿Qué más puede hacerse? Pero
bueno, sí, pues la verdad no que lo descartemos sido... todavía.
Sí. Totalmente.
No, te preguntaba si precisamente cuál es la relación que guardas con la fundación, que creo que ha jugado un papel determinante a la hora de documentarte y trabajar sobre la información
sí,
que luego, obviamente, en clave cinematográfica ha trasladado a la película.
Pues mira, Fundación Hospitalarias, bueno, yo los conozco hace muchos años en algunos centros de Madrid y gracias a un profesional de la fundación yo conocí la historia real de... en la que se basa el cortometraje, que es la historia de una madrileña que tenía una esquizofrenia paranoide y que el día que iba a alquilar el piso, ya tenía palabra, el propietario se echa para atrás por la presión que hacen los vecinos, ¿no? Una mujer, insisto, que hacía una vida completamente funcional a pesar de la enfermedad porque, bueno, con la medicación y el acompañamiento profesional, pues podía hacer una vida, como digo, funcional. Esta historia que yo la conozco a través de Fundación Hospitalaria, de un psiquiatra, bueno, pues me lleva a mí a plantearme mis propios prejuicios, ¿no? Y a raíz de ahí, pues se me empieza a surgir a mí la necesidad como cineasta de crear una ficción que pudiera trasladar al espectador el mismo dilema que yo sentí, ¿no? Una vez que hago el guión del cortometraje, para mí era capital muy importante que estuviera muy, fuera muy real, ¿no? Es decir, que no hubiera ningún error o alguna cosa que yo hubiera podido escribir que no se acomodara a la realidad. Y ahí pues tuve el apoyo, el asesoramiento de psiquiatras de Fundación Hospitalarias que me matizaron, me corrigieron, me aconsejaron alguna cosita, sobre todo en algunos diálogos, ¿no?, de la persona con problemas mental. Y luego pues a partir de ahí he tenido la oportunidad, indudablemente, de conocer de primera mano a personas con trastorno mental y a familias y a profesionales que indudablemente pues eso ha sido la mejor documentación, ¿no? Al final la realidad.
Uh-huh. Tenemos con nosotros precisamente a una de esas profesionales, a Laura Bortolín, que ha podido ver precisamente la película en el preestreno. Supongo que podemos reafirmar y ratificar todo lo que está contando su director, ¿no? De que está muy bien trabajada la película y que para todo el que acuda como público a partir del día 13 a las salas va a comprobar que está basado en hechos reales, que está constatado profesionalmente y que además desde el punto de vista cinematográfico es una recomendación, por supuesto, fantástica para ir al cine el fin de semana, ¿no?
Sí, totalmente. Eso es algo, digamos, muy, muy grato de ver, además de como espectador, como psiquiatra, porque en ningún momento cae, como decíamos antes, ¿no?, en clichés o en lugares comunes, sino que además de poder mantener la atención y la atención durante los 90 minutos o así que dure la película, el abordaje de la problemática de salud mental está hecho desde una forma muy seria, muy profesional, pero a la vez muy cercana. Entonces eso creo que es un aporte enorme a esto que veníamos hablando de derribar el estigma o de visibilizar esta problemática. Así que mis felicitaciones y mi recomendación fuerte para la película.
Bueno, creo que tienes aquí la mejor crítica que se puede poner en un cartel de una película antes de que el espectador pueda acudir a las salas, ¿eh, Santiago?
Totalmente, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que para
tengo
nosotros
era también,
como...
Si te... No. Te iba a preguntar, que tengo por aquí apuntado algo que dijo el director médico de la Fundación en el preestreno del pasado martes y que creo que compartes desde tu trayectoria cinematográfica, los que la hemos podido seguir un tanto de hace unos años a esta parte. Él habló precisamente de la importancia de que el cine se convierta en un vehículo para la transformación social. Me da la sensación de que tú no entiendes precisamente tu trabajo y tu profesión sin esta vertiente.
Bueno, la verdad es que efectivamente las películas que he hecho, ¿no? Los cortometrajes hasta la fecha siempre han tocado temas sociales que me importan, la verdad. Y es una suerte, ¿no? Porque creo que el cine tiene una función muy importante de entretener y de evadirnos de alguna forma de la realidad, por supuesto. Pero creo que no es incompatible al mismo tiempo con poder hacernos reflexionar sobre la realidad en la que vivimos, precisamente, ¿no? Y abrirnos, ventanas o darnos una mirada distinta sobre cosas o realidades que a lo mejor no las estamos mirando bien, ¿no? El otro día decíamos, y yo creo allí en Santander, que una película no creo que tenga la capacidad de cambiar la vida a nadie y tampoco lo pretende, por lo menos Votemos no lo pretende, pero sí quizás darte el cristal sobre el que mirar una realidad que a lo mejor no lo estabas haciendo bien, ¿no? Y eso ya es muchísimo. Y si encima te entretiene, pues ya ni te cuento.
Sí, es hacer caer esa incomodidad de manera oculta para que el espectador sea capaz de divertirse, reírse y al mismo tiempo estar recibiendo de manera indirecta un mensaje del que quizás no sea ni siquiera consciente, ¿no? Creo que eso es una tarea que manejas muy fácilmente y que encuentras además ese equilibrio entre tratar temas complejos donde hacerlo con humor a veces puede suponer el riesgo de caer del lado de la incorrección en exceso.
Totalmente. Hay como decíamos al principio... Para mí era muy importante que la película no fuera, o sea, que tratara con mucho respeto esta realidad, ¿no? Y por eso el asesoramiento de expertos de Fundación Hospitalarias, pues ha sido muy clave, ¿no? Porque al final, bueno, pues tú puedes cruzar líneas que por desconocimiento, pues alguien te dice, no, mejor esto no, y queda luego mejor. Entonces, ahí la verdad que estoy muy contento, ¿no?
Y luego está el reto interpretativo. ¿Quién se ha encargado del coaching? ¿El director o un psiquiatra?
No, los actores, ellos preparan, bueno, en función de cada papel, preparan su, lógicamente, en base a hablar mucho conmigo, indudablemente. Y luego cada uno tiene su, cada maestrillo tiene su librillo. Sí que en el caso de Clara Lago, en la película yo quería que sí estuviese muy, muy de cerca con que tuviese las conversaciones con psiquiatras y con personas con problemas mental para que pudiera conocer muy 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 de primera mano de qué estábamos hablando, ¿no? El resto no han tenido, digamos, esa oportunidad de hacer la película, pero sí es cierto que cuando hicimos el cortometraje estuvimos muy rodeados también de profesionales de la casa, ¿no? Me acuerdo en esa lectura de guión, donde la gente podía conocer, podía preguntar todo, ¿no? Pero en este caso la película fue más el personaje de Clara y el personaje de Joaquín, los que tuvieron, digamos, un acercamiento más directo, ¿no? Por el papel, lógicamente, que representan los dos.
¿Has coincidido también en un diagnóstico que has hecho en esta ronda? Porque ¿dónde te encuentras ahora en la gira de presentación de la película?
Pues mira, ayer estuvimos en Donosti, que llegamos a las 2 de la mañana, y ahora mismo estamos en Madrid y preparando el viaje a Valladolid, a Palencia y a Sevilla.
Bueno, ya vemos que hay que trabajárselo mucho para que la película arranque bien el primer fin de semana, que es crucial y clave. Confiamos en las posibilidades de la película, así que seguramente va a ir genial. Antes me lo mencionaba precisamente Laura también, la importancia del ecosistema, del entorno, del trasfondo en el que se desarrollan, por ejemplo, dos personas que a priori pueden desarrollar la misma enfermedad, pero que sin embargo el trasfondo socioeconómico puede llegar incluso a condicionar o alterar. Eso creo que tú también lo has ido recalcando durante esta gira de presentación de la película, ¿no? El hecho de que el trasfondo económico y emocional de los personajes es clave y a veces es indisoluble.
Perdona, ¿me lo preguntas a mí?
Sí, te lo preguntaba a ti porque es casi la coincidencia de un comentario que poco antes. Es lo que tiene el retardo al hilo telefónico en un exterior, que a veces vamos con un poco de. Hay un poco de diferencia.
Perdóname, se ha cortado un trozo y pensaba que se lo estaba preguntando a otra persona. ¿Me puedes repetir? Perdóname.
No, el hecho de que has mencionado precisamente en esta ronda de preestrenos que estás teniendo por toda España para hacer llegar la película al público en presentaciones previas al estreno, que el trasfondo económico y social y el emocional son clave también a la hora de retratar o definir el personaje protagonista, pero que al mismo tiempo tú en tu caso en particular también crees que son indisolubles.
La verdad, a ver, es que perdóname, pero no entiendo muy bien la pregunta. ¿Te refieres al personaje de Alberto?
Sí. Que la situación económico-social de las personas puede llegar a condicionar precisamente en muchos casos en la situación emocional
perdóname,
y cómo esta puede al final llevar a un diagnóstico relacionado con alguna de las...
Perdóname. Esto de viajar...
Yo estoy acostumbrado a esto de tener que esperar a recordar... No te preocupes.
No, totalmente, sí. La película, me parece muy interesante esa reflexión que lo comentábamos el otro día de cómo habla de salud mental la película. Al principio decíamos que también hablaba de muchas más cosas, ¿no? Que hablaba, pues, de la precariedad laboral, hablaba de lo difícil que es llegar a fin de mes, hablaba de lo difícil que es alquilar, hablaba de la soledad, hablaba de conflictos familiares, de muchas cosas, de muchos problemas que incluso eso muchas veces pueden desembocar en problemas de salud mental, ¿no? Entonces, y que de alguna forma, pues creo que también está ligado, ¿no? Sin ser una opinión, digamos, experta la mía, ¿no? En ese sentido, pero me da la situación, igual que no andamos mucho en ese tema ni lo decimos, ¿no? Pero, por ejemplo, el consumo de tóxicos o el consumo de drogas, ¿no? Que muchas veces, pues también son causa, ¿no? De que pueda ser el origen de un trastorno y qué le lleva a una persona, ¿no? a consumir, ¿no? y hacer todo esto. Pues circunstancias que todos en cualquier momento pues podemos vivir, ¿no? De ahí un poco lo que tú preguntabas. Creo que ibas por ahí, ¿no?
Sí. He tenido que tripitir la pregunta, pero es lo que tiene. Mira, a cambio voy a hacer un experimento, si te parece.
Sí, claro.
¿Quieres?
Sí, tenemos
el salón de actos, la biblioteca abarrotada. Voy a invitar a la gente que está con nosotros aquí a que haga y coree un poco. ¡Votemos! ¡Votemos! ¿Cómo lo vemos? No sé si lo escuchas de fondo.
Sí, me emociono y todo.
Oye, pues enhorabuena por la película. Creo que lo traslado en nombre, ya te lo habrán hecho llegar evidentemente desde la fundación y desde sus profesionales, pero creo que va a hacer un gran trabajo para que el propósito que se busca, que es visibilizar y normalizar el ámbito de la salud mental, se haga también a través de un vehículo de largo alcance como es el cine, ¿no? Que a veces no consideramos suficiente su potencia y por lo general suele ser más de la que pensamos en un principio. Santiago Requejo, director de Votemos, muchísimas gracias por acompañarnos y suerte con el estreno.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Voy a pedir un aplauso para vosotros mismos. Gracias por secundar esta iniciativa y por el hecho de que la película, para los que la hayáis podido ver, me da la sensación de que totalmente recomendable, ¿no? Lo que decíamos antes también, que no sé si es fácil separar lo profesional de lo personal cuando uno, por ejemplo, va al cine y ve películas como esta.
¿Pero cuál sería el objetivo de separarlos?
Ninguno. Disfrutarla, ¿no? Que en definitiva es lo que hay. Lo digo porque también tengo por aquí el comentario que hizo una usuaria de la fundación, Bea, que no sé si está por aquí, si la tenemos localizada en el preestreno, no está por aquí, pero estuvo en el preestreno. y dijo, siempre ha quedado oculto muy diversificado en los medios. Y desde aquí voy a entonar un poco el mea culpa y la responsabilidad que podamos tener también los medios de comunicación a la hora de no manifestar abiertamente a veces cuestiones que sí merecen la pena ser atendidas, como es este el caso. ¿Cómo podríamos tratar de una mejor manera en los medios de comunicación esto? ¿Abriendo las puertas para profesionales como vosotras para que, por ejemplo, semanalmente asesoremos de cuestiones para una primera toma de contacto con aquella persona que puede estar escuchando la radio, que no sea consciente de, pero que pueda caer en la cuenta y encenderse el chip de que, oye, pues igual tengo que? ¿O cómo se puede hacer?
A ver, yo creo que esto que planteas sería una estrategia importante. Una de las estrategias importantes. El punto es...
Se habló en su momento de que había cierto silencio administrativo también en los medios respecto a algunas conductas que creo que también entran dentro de los parámetros sobre los que vosotras trabajáis. Claro. El suicidio, las conductas suicidas. Uh-huh. Yo no sé porque no soy consciente de que yo haya ocurrido o no me siento partícipe porque en ningún momento he tenido la sensación de... Pero sí que puede haber sido el caso. Entonces, de estas cosas hablábamos antes de la necesidad de verbalizarlo. Sí. Con toda su realidad.
Sí, buscar un poco el equilibrio entre, bueno, pues como dar esa información a la sociedad, pero tampoco, caer en, no sé cómo decirlo, caer en banalizarlo, ni dar a veces... Hay mucho debate, ¿no?, entre si damos demasiada información y eso puede hacer que la prevalencia suba o no. Bueno, creo que los esfuerzos tienen que estar más en esa prevención, en ese asesoramiento y apoyo desde pequeños, ¿no?, en ese manejo de las emociones. Uh-huh. Y luego pues a través de muchas iniciativas, pues como puede ser el cine, como puede ser muchas iniciativas, ayudar a conocer más la realidad, ¿no? Y los medios es otra importante.
Y ahora va otra que mira un poco hacia adentro, uh-huh, porque siempre se habla también de la necesidad de cuidar al cuidador. Uh-huh. ¿Y a vosotros quién os cuida? Quiero decir, en el sentido de que no sé si también se tiene que trabajar en la prevención de riesgos laborales desde algún punto de vista. ¿Cuál es la manera para que vosotras precisamente sigáis encajando dentro de vuestra persona todo este volumen de información y de gestión? Y luego, por ejemplo, si eso también desde el ámbito de la gestión pública, también hay que prestarle atención al cuidado de los profesionales sanitarios de una mejor manera. No sé cómo está ese ámbito.
¿Quién cuida al cuidador? Uno de los problemas del cuidador es la soledad, y eso lo dicen las familias, que se sienten muy solas. Y otro de los problemas es la soledad de los trabajadores. De hecho, en la pandemia, todos los estudios a nivel mundial, en todos los lugares del mundo, hablaron de que el profesional sanitario fue el que sufrió más burnout, que es la enfermedad relacionada con el ámbito laboral, porque nos sobrepasó. Y empezaron a prestarle más atención en la pandemia a toda la salud mental, especialmente de los profesionales sanitarios, que son los que tienen tasas más altas. Si no cuidamos al cuidador, tendremos dos víctimas: la persona a la que cuida y el propio cuidador. Con lo cual, cuando hablamos de cuidados, y esto lo entendemos muy bien en enfermería, pero en salud mental muy bien, cuidamos en tándem. Yo no miro solo a la persona a la que cuido, también a su entorno, lo ha dicho muy bien Laura. Entonces, cuidamos a la unidad. Y si yo no cuido a los trabajadores, no solamente a cuidar tu salud mental y darte talleres de resiliencia, que está muy bien, sino a mejorar tus condiciones laborales, a ayudarte a tener más prestigio social en la salud mental, en el mundo, porque es muy importante trabajar en un hospital, en urgencias y en la UCI. Parece que tiene más prestancia que un psiquiatra esté en un hospital, ¿verdad?, que no trabajando en estos centros. Entonces, ese tipo de cultura también pasa porque serán los mejores embajadores, los cuidadores y los profesionales, para evitar todos esos estigmas.
Y que eso garantiza que el servicio y la atención que se le presta al paciente sea la mejor posible, si no, mal vamos. No sé si en ese sentido, en lo de cuidar al cuidador, la sensación que uno puede tener es de ¿y dónde está el límite, el nivel de tolerancia, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Vosotras habéis tenido algún momento de duda, de debate interno en el sentido de no sé si voy a poder llegar a todo, si voy a poder cubrirlo todo, si voy a poder trabajar con todo? Sí, claro. Bueno, sí, joder, sí, claro. Pisando fuerte, ¿no? Como decía la canción, sí. Madre del amor, bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
claro, creo que esto no, nos pasa a todos y la pandemia fue ahí un, bueno, pues un momento muy, muy complicado, pero bueno, creo que es fundamental este tema y sobre todo el cuidar a las familias, ¿no? Que a veces se nos olvida y bueno, y creo que desde aquí le damos un papel muy importante porque al final son los que están todo el tiempo y los que...
Y la educación para la familia, ¿no? Porque sí, los sí. tratamientos, digamos, o
sí.
el cuidado también recae sobre ellos.
Eso es.
Y no, son, veces, no son profesionales,
claro,
pero tienen que tener, no sé si ya una mínima formación, ¿no? Pero
unas
unos conocimientos
sí.
y unas pautas hay que trasladarles.
Y un acompañamiento, ¿no? Cuando hacen ese cuidado, el poder, bueno, pues involucrarles, ¿no? Desde aquí para que vean también cómo lo hacemos nosotros. Y bueno, y creo que es importante también decir que damos por hecho muchas veces que la familia tiene que cuidar o que la pareja tiene que cuidar, ¿no? Y jo, y eso es algo que igual nos tenemos que replantear, ¿no? O sea,
ya que igual se asume demasiada carga, ¿no?
Eso es. Muchas veces las personas no se han planteado que tengan otra opción o que tengan más ayudas o dan por hecho que es como lo que tengo que hacer, ¿no? Y eso viene de una cultura, bueno, de este país, ¿no? Muy, muy arraigada que, bueno, poco a poco se va cambiando.
Mencionaba
las
antes...
Las madres que tienen que cuidar eso a los hijos es. como mandato único e incuestionable. Entonces, bueno, como decía Alba, empezar a abrir esto y a, como a desarmar y a flexibilizar un poco, que la red de cuidados tiene que ser justamente eso, una red y no un uno a uno o con una persona o con una familia.
Y cada vez ha acuñado otro término nuevo, que no sé si es nuevo en lo que a concepto se refiere, la soledad no deseada. No
sí.
sé si entra dentro de esos nuevos diagnósticos o de la nueva es que es una mal cartera de servicios, ¿no? Es una cosa muy... Yo cuando hablan de eso en los hospitales y demás y en la gestión pública y sanitaria me resulta un poco chocante. De las necesidades a las que atender, vamos a decirlo así, soledad
sí.
no deseada.
Claro, en la medida en que nos vamos haciendo cada vez más mayores, ¿no? Y vivimos más y, bueno, pues esa soledad está ahí y es
bueno,
un tema a
abordar. Los jóvenes también ahora cada vez asumen más la vida en solitario
sí,
también.
Sí, sí.
Al final es uno de los problemas o de las realidades a las que vamos a tener que...
Sí,
darle
enfrentarnos,
forma.
Sí, y bueno, y gestionar bien ese tema de redes sociales que hemos hablado antes, ¿no? No perder la cercanía, el contacto directo, ¿no? Que no perdernos en esas redes y bueno, y en todas las opciones que tenemos ahora con las nuevas tecnologías, sino bueno.
Y un mensaje fundamental que creo que nunca se está solo.
Uh-huh.
Yo creo que eso hay que recalcarlo, ¿no? Que si no es el entorno familiar, por lo que sea,
sí.
siempre hay un profesional al que puede recurrir para que atienda tu necesidad. Un alegato final, que nos queda poco tiempo. ¿Qué podemos resumir de esta estrategia en torno a la salud mental que hemos pretendido proyectar en el día de hoy a través de las ondas? ¿Qué mensaje reflexivo podemos trasladar a los oyentes? De que sean conscientes de que si hay que dar el paso, hay que dar el paso. Que no nos importe lo que pueda opinar alguien. Que si somos ese alguien, también tenemos que cambiar la mentalidad de que, oye, las cuestiones son las que son y a veces o se les hace frente o la montaña se puede ir haciendo más grande.
Yo lo resumiría en un perderle el miedo. Uh-huh. Es decir, así como, a ver, si uno tiene un problema, vamos a decir un ejemplo, dermatológico y tiene un sarpullido y va a un dermatólogo y lo cuenta y lo dice como una
normal.
Anécdota... bueno, perderle el miedo también. O sea, no estamos, digamos, no es algo patológico, es algo que si uno va a lo genético y a lo neurobiológico, como decías antes, a todos en algún momento, adaptativamente, nos vamos a sentir ansiosos o nos vamos a sentir tristes. Entonces, hablar de eso, ponerlo sobre la mesa, visibilizarlo, conversarlo, intercambiarlo, hace que esto empiece a ser un tema cotidiano y que la calidad de vida general sea mejor, que podamos intervenir en momentos donde con un acompañamiento el resultado y el trayecto es mucho más saludable y amable. Así que perderle el miedo creo que sería el resumen.
Pues lo dejamos bajo ese titular, perder el miedo. Yo la verdad es que no puedo suscribir nada mejor, porque si lo dice una profesional, poco rebatible va a resultar. Así que hasta aquí nuestro especial sobre la salud mental desde el centro de la Fundación Hospitalarias Cantabria. Laura Bortolín, psiquiatra, Alba Gómez Vélez, psicóloga, Carmen Sarabia, decana de la Facultad de Enfermería. No me lo he apuntado, pero lo he interiorizado, que creo que eso también a veces es fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y únicamente os voy a pedir a los que estáis aquí que os deis también a vosotros un aplauso por habernos acompañado en la mañana de este viernes aquí en estas instalaciones fantásticas, a las cuales emplazamos a cualquier persona que necesite una atención de estas características a visitarlo desde ya. Si no es hoy, el lunes próximo.
Gracias.